Saben ustedes y los oyentes de Radio Vitoria además muy bien que este año estamos conmemorando, que no celebrando, y eso lo han querido dejar claro todos los expertos, el bicentenario de la Batalla de Vitoria. Y esta semana es especial porque esa Batalla de Vitoria tuvo lugar el 21 de junio de 1813. Con motivo de este hecho hay una serie de actos y nosotros queremos destacar este. Es la conferencia titulada Celebrar la Nación, los centenarios de la Guerra de la Independencia. El encargado de esta charla es el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Ignacio Peiró Martín, que ya está con nosotros. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Esperándote.
Ah, pues bien, ya he llegado a Vitoria.
Celebrar la Nación, los centenarios de la Guerra de la Independencia. Es verdad que en los últimos años, podemos decir que en los dos últimos siglos, tenemos muy presente esa cultura del recuerdo, ¿no?, y de la conmemoración. De hecho, en Vitoria, por ejemplo, hace 100 años también se conmemoró esta Batalla de Vitoria, y hace 75 y hace 50. ¿Qué pretendemos con eso? ¿Conocer mejor nuestra historia? ¿No repetir esas batallas, esas guerras? No sé, ¿cuál es su impresión, Ignacio?
Hombre, desde el punto de vista de la historia, de la historiografía, pues partiríamos de algo que se está haciendo ahora en las investigaciones más contemporáneas, y es un punto de partida muy simple para que quien nos escucha lo entienda. Nación es narración, ¿no? Es decir, todas las historias que nos contamos sobre nuestra pertenencia, sobre nuestro ser nacional, son las que constituyen la nación. Y evidentemente no solamente eso son discursos, sino también representaciones del pasado, y en un momento determinado de la historia contemporánea estas representaciones de la nación saltará a la arena del espacio político público, mejor dicho, a través de las fiestas nacionales, de las conmemoraciones.
O sea que si somos pueblos, si somos naciones, porque nos contamos las cosas que nos han sucedido, Ignacio.
Evidentemente. Y eso no quiere decir que solamente seamos discurso, porque eso ya nos entraría en un debate que está muy de actualidad sobre el lenguaje y todas estas cosas. Pero fundamentalmente los historiadores, los conmemoradores, los propios políticos, evidentemente, son los que sirvieron o han utilizado todo lo que es la palabra, el lenguaje y sus representaciones para crear todo ese conjunto de creencias comunes, símbolos, rituales que ponen en marcha la identidad colectiva de las distintas naciones, pueblos, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí ya sabes que estamos durante todo este año con lo del bicentenario de la Batalla de Vitoria. Se considera el aniversario de la Guerra de la Independencia como uno de los hitos fundacionales del nacionalismo español. Si alguno repara en ello, a lo mejor le da un patatús aquí en la capital de la comunidad autónoma.
Bueno, allí y en toda el problema del Estado, porque bueno, en distintas partes está más acentuado, pero en todas hay. Nosotros los historiadores, que debemos ser profesionales y no patriotas, como hay algunos historiadores que se ponen al servicio de las diversas patrias, y sobre todo los historiadores de la historiografía, hacemos crítica de todas estas cosas mediante un análisis y el comentario de esto. Hoy nos encontramos, yo podría decir, no solamente en Vitoria, sino en Zaragoza, sino en Cádiz y tal, en una especie de centenario perpetuo de la Guerra de la Independencia como parte constitutiva de los distintos tipos de nacionalismo español, que no hay, igual de la misma manera que no hay un único tipo de nacionalismo vasco, catalán o gallego, sino que hay muchos tipos. Entonces en el nacionalismo español hay discursos encontrados muchas veces. Por ejemplo, el nacionalismo conservador jamás pensó en conmemorar la Guerra de Independencia como un elemento fundacional de la nación española, porque para ellos la nación española existía desde siempre. Era un ente dilucidado, como ya sabéis. Los más ortodoxos siempre piensan que sus pertenencias, identidades colectivas existen desde siempre. Entonces, mientras que el nacionalismo español progresista, republicano, democrático, pensaba que la nación española empezaba con la Guerra de Independencia. Durante todo el siglo XIX hay una tensión terrible hasta las conmemoraciones de 1908, 1913 en el caso de Vitoria, digo 1908 los sitios de Zaragoza, 1913 Vitoria, 1958 por el franquismo y 2008, a partir de 2008, en este, vuelvo a repetir, centenario perpetuo que estamos celebrando esta Constitución de la Nación. ¿Quién domina? ¿Quién se del discurso? Los conservadores, paradójicamente. El discurso progresista del nacionalismo español, que creía que la nación española empieza en 1808 y continúa a lo largo de toda la guerra hasta 1814, que termina, pues esos pierden en la lógica de la construcción del discurso, desde mi perspectiva. Siempre hay, ya sabes que luego en las interpretaciones tenemos historiadores que muchas veces no estamos de acuerdo, pero desde mi perspectiva, el que pierde, porque quien gana, paradójicamente, quien asume el control del discurso es el nacionalismo conservador, que a la altura de 1908 estaba totalmente debilitado. Pensemos que había pasado 1898 y que hay tres grandes críticas que critican, y valga la redundancia, al nacionalismo conservador neoconstantiniano, españolista, podríamos decir, que son los intelectuales, los regeneracionistas y los nacionalistas, entre comillas, periféricos, que en aquellos momentos empiezan a urgir, tienen un gran auge, empiezan a resurgir, a nacer, a consolidarse, como queramos decirlo, hasta desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. Evidentemente, esos tres ponen señalan lo débil que es el nacionalismo conservador español y paradójicamente se refuerza con el discurso de la Guerra de Independencia, algo que él no había querido a lo largo de todo el siglo XIX por las connotaciones de la historia del tiempo presente que era en aquellos momentos. Bueno, y como veis me enrollo mucho, pero es muy complejo, es el tema de la complejidad de las construcciones de los discursos nacionales, claro.
Y si todas estas conmemoraciones, guerras, independencias, forman parte del espectáculo político, ¿crees que, por ejemplo, ahora en la España tan complicada y crispada de 2013 puede servir como una cortina de humo, como una distracción para la gente?
Bueno, cortina de humo, es que vamos a ver, la política, el uso público de la historia es algo que prácticamente a través de las fiestas, de las conmemoraciones nacionales, se sabe desde, lo pusieron en marcha los revolucionarios de la Revolución Francesa. Hay un capítulo, el conocidísimo capítulo final del Contrato Social de Rousseau, nos hace ya referencia a cómo se va construyendo el concepto de religión civil americana en aquellos momentos, pero que es el concepto de religión civil que es la política. La política utiliza las conmemoraciones desde distintas perspectivas, evidentemente. Lo vuelvo a repetir, hoy si leemos las noticias y si leemos la prensa, sabe que hoy, que en 1714 en Barcelona se está preparando una gran conmemoración, que en ese caso no es del nacionalismo español, sino es otro tipo de nacionalismo que utiliza en la política. Es el espectáculo de la historia puesto al servicio de la política, pero que es algo que se sabe perfectamente. Vuelvo a repetir, la idea es que la gente esté informada de que eso se hace. Luego cada uno se cree lo que quiera. Es decir, porque claro, aquí entramos con muchas cosas, con problemas de sensibilidades, historiografías populistas, folclóricas, relaciones, y luego hay otro problema muy importante en el mundo contemporáneo, además de la política y los usos públicos de la historia, la industria de la conmemoración. La industria de la conmemoración es importantísima. Yo esta mañana estaba leyendo alguna noticia sobre de Vitoria y me parece que va a volver el dragón, el cañón dragón, bueno, a dispararse en las recreaciones. Las recreaciones es un montaje industrial extraordinario, desde los uniformes que valen un pastón hasta los rifles que disparan allí los que van vestidos de época. El cañón, los cañones, un cañón, yo sé porque claro, aquí conozco el mundo de Zaragoza también que hacen las mismas recreaciones y batallas y tal. Esta semana han puesto también, por ejemplo, un cañón vale 5 o 6 millones, no de euros, pero de las antiguas pesetas, un cañón. 1.000 euros vale un fusil no antiguo, sino es el mundo de la industria de la conmemoración y piensen ustedes que en estos momentos los mayores consumidores de pasado pues son del pasado, es decir, de historia, y por una parte los turistas, por otra parte los que aficionados a en este sentido a la historia, a las recreaciones, a las batallas, a todo, y por otra parte los nacionalistas, de todo signo, son los mayores consumidores de la historia. Sí. Como vemos, vuelvo a reinsistir que es un tema muy, muy, muy complejo. Evidentemente, en este momento las recreaciones actuales están marcadas por un montón. Primero por la tradición, luego por el tema industrial, luego por los usos públicos. Bueno, es la complejidad en la historia y en la vida, claro. Las políticas del pasado, como se llama actualmente.
Sin duda alguna se está montando una industria de la recreación. Usted ha citado el aniversario catalán del 1714, que hay mucha polémica porque se ha contratado una empresa externa, efectivamente. Sin embargo, a mí me da la sensación, como vitoriana, de que lo que está pasando con la batalla de Vitoria aquí es que sencillamente pues está recordando, ¿no?, como una parte de nuestro pasado. De hecho, los expertos dicen que más que celebrar el Bicentenario, estamos conmemorando. Que usted nos puede explicar mejor en qué consiste ese matiz. Eso puede ser, sencillamente, además de activar la industria de la recreación, como bien ha comentado, porque nos estamos enterando de muchas cosas que se nos habían pasado desapercibidas, puede ser que el pueblo lo reciba como un hecho histórico que nos están diciendo que fue muy importante y que no se ha considerado tan importante, y sin más, sin ningún tipo de connotación política o nacionalista de uno u otro lado.
Vamos a ver, como analizando el pasado fríamente, la batalla de Vitoria es fundamental para terminar un acontecimiento, un ciclo de guerra civil, guerra y revolución, que fue la guerra de independencia. De hecho, es el momento en que se produce ese nacimiento de la nación, porque hasta entonces pues no existía ni el concepto de eso. Otra que, y como acontecimiento, es fundamental, es decir, es una de las batallas junto con la de San Marcial que finalizan la guerra y el poder de José Bonaparte y de los franceses en España. Ese José Bonaparte que tiempo antes, cuando a su llegada había sido recibido en Vitoria, paradójicamente, y en la catedral, y con Álava, el general Álava allí lo había recibido, y que luego en estos momentos, pasado el tiempo, son enemigos y todas estas cosas. Evidentemente, como acontecimiento histórico, es un acontecimiento fundamental, y eso, la cultura del recuerdo es fundamental, y para eso está la historia, más que la cultura del recuerdo, que yo, porque todo lo que decimos recuerdo y memoria, para mí es historia pura y dura. Luego matizaremos con otros problemas que están ahí, pero esto es historia, y la historia, disculpar que me están llamando,
sí,
por
le están
teléfono
llamando, sí.
Pero bueno, y ahora no sé cómo se apara estos aparatos que son horripilantes.
No estaban,
perdona,
entonces ahí hace 200 años. Ya. Oye, una cosa, estos días, Ignacio, en un periódico de la ciudad se publica en tres entregas una ucronía en la que un escritor vitoriano se imagina que los franceses ganaron la conocida como Batalla de Vitoria y se creó como un protectorado vasco. ¿Qué te parece? Ahí hay un delirio total.
No, eso se llama historia virtual.
Cronías,
¿verdad? Pero eso es un divertimento nada más, que vas a ver, contra esas cosas. Igual que como cuando la gente peca de sentimiento y de corazón, no se puede hacer nada, porque quien peca de corazón pues está totalmente perdonado. Es decir, cuando estábamos hablando anteriormente, un vitoriano tiene que estar orgulloso de su pasado. Pues evidentemente. Es decir, que contra eso, otra cosa es que les cuenten bien el pasado, que el pasado se revise. Otra cosa es el revisionismo histórico, totalmente diferente, que se vaya revisando, que vayamos investigando para qué sirve la conmemoración. La conmemoración, fundamentalmente, mucho más que las propias celebraciones políticas, festivas, etcétera, etcétera, sirve, entre otras razones, para conocer mejor la historia. Es decir, además de los espacios simbólicos, rituales, de la sacralización de la política, que eso es la justificación final de lo que es una celebración de este tipo. Por eso más o menos los matices celebración, conmemoración, que en el fondo son sinónimos, pero bueno, si queremos matizar, matizamos, porque debemos pensar una cosa, que el poder siempre busca elementos de teatralización. El Teatrum Mundi del antiguo régimen se transforma en fiestas revolucionarias, por una parte los revolucionarios franceses, pero fiestas de todo tipo, lo tienen todas las naciones, el Imperio Austrohúngaro, Francia, Gran Bretaña, luego cada uno lo van haciendo de una manera. Los ingleses, los británicos son mucho más militaristas, los franceses, si tú vas a Francia, acordaros cómo se celebran en Francia las conmemoraciones militares del final de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se siguen haciendo. Los ingleses, los alemanes son más culturalistas, Beethoven, Italia igual, Verdi, todas estas cosas, porque ahí la política se rebaja ante la exaltación de la cultura y la efemeridez, por ejemplo, de los grandes artistas. En el otro caso, no. Nosotros vamos a los Campos Elíseos y ahí está De Gaulle, militarista, tenemos a los grandes, a Clemenceau vestido de militar, pero es que vamos a Londres y es lo mismo. Bajamos desde Trafalgar Square hasta abajo y ahí están todos los militares. Eso, por ejemplo, aquí no se podría hacer. Cada sitio, las conmemoraciones del pasado se celebran de manera distinta.
Hombre, y mira los alemanes ahí con el nazismo, eso es como...
Claro. El tema de la gestión de tu propio pasado, claro. Entonces, luego están... Y vuelvo a repetir, las conmemoraciones nacionales es algo tradicional en los siglos XIX y XX y llega hasta la actualidad.
Hasta el XXI.
Por eso estamos celebrando esto. Una cosa, el patrimonio, la identidad. Es que, claro, debemos tener en cuenta que ahí está toda la deriva identitaria de la noción de patrimonio. ¿Qué somos los vitorianos? Los vitorianos somos esto. Ese es nuestro patrimonio, que se convierte un poco en la clave que se sustenta todo ese escenario sobre el que se despliegan los espectáculos de la memoria, de la conmemoración. Además, a mí, perdonar, cuando he visto un poco, pues por informarte, cuando he estado leyendo la prensa de Vitoria y he estado mirando, me ha sorprendido la cantidad de actos que se está dedicando a esto. Por ejemplo, en comparación, se le dedicó mucho menos a la Constitución de 1812 que a esto.
Ya, en Vitoria desde luego que sí. Bueno, Ignacio, esto es solo un aperitivo, lo que se puede ofrecer en la radio de 15 minutos sobre esta charla que tendrá lugar hoy a las 5 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el 19º Simposium del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Celebrar la nación, los centenarios de la Guerra de la Independencia, a nosotros nos ha parecido interesante, por eso lo hemos traído aquí a Más Vale Tarde, gracias al profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Ignacio Peiró. Gracias, hasta esta tarde, hasta dentro de un rato.
Muchas gracias, hasta ahora.